Nuestra primera propuesta, como les decíamos en el sumario, está muy vinculada a la actualidad dentro de nuestro sistema educativo. Ya saben que el pasado mes de diciembre en el Congreso de los Diputados se aprobó definitivamente la Ley Orgánica de Calidad de la Educación. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado del día 24 de diciembre de 2002. Nos acompañan para hablarnos de las líneas de reforma de la enseñanza secundaria los profesores José Luis García Garrido, catedrático de Educación Comparada, y la profesora María José García Ruiz, profesora titular de esta materia en nuestra universidad. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si les parece, comenzamos por ver cuáles son las líneas que propone esta ley de calidad para la educación secundaria, porque quizás sea uno de los núcleos fundamentales de esta reforma. Profesor García Garrido.
Efectivamente, es uno de los núcleos fundamentales. No hay que olvidarse que no es el único. Ciertamente la ley, bueno, da unas pautas de funcionamiento de la escolarización en España en distintos aspectos, en el aspecto de la gestión de los centros, dedica mucho interés a todo este tema, en los aspectos del control social de la educación, la evaluación del sistema, la inspección, en fin, la ley en este sentido indiscutiblemente afecta a lo que podríamos llamar la escolarización en su conjunto, también a todos los niveles de la educación, no solo el de secundaria. Pero quizá el aspecto referido a educación secundaria es el que más se ha comentado, justamente porque es el que supone un cambio más sustancial, podríamos decir, con referencia a los criterios que han imperado hasta ahora. Los criterios que han imperado hasta ahora, ya desde el año 1970, es el del crecimiento de lo que podríamos llamar la idea o el principio de comprensividad. La idea o el principio de comprensividad ha consistido fundamentalmente en considerar que los alumnos tienen, en fin, un porcentaje importante de igualdad, que además la mejor manera de entrenarles en la igualdad, de llevarles a la igualdad, de dotarles, podríamos llamar, de los medios para conseguir una vida, diríamos, digna, es el principio de equidad, y todo eso además es perfectamente bien. A mí me alegra mucho que la ley, concretamente, en su artículo 1, dice que el primer principio de calidad es la equidad. Yo, francamente, en este sentido, me parece que muchas de las críticas que se hacen a esta ley son absolutamente injustas. Una ley que se estrena con un artículo 1 diciendo que la equidad forma parte de la calidad, es decir, que calidad y equidad no son dos cosas que hay que conseguir en un sistema educativo, sino que la equidad forma parte de la calidad, a mí me parece que es clave. Pero vamos, en cualquier caso, evidentemente, dentro de esa percepción, la ley dedica un aspecto importante a ese tema de la secundaria, porque, en concreto, esa línea, podríamos llamar, de comprensividad, de enseñanza igual para todos, viene por primera vez corregida. Es decir, la ley del año 1970 estableció esa línea hasta los 14 años de edad. La LOGSE está, bueno, obedeciendo a principios, bueno, que sus autores pensaban que eran de marcado carácter social, podríamos llamar incluso socialista, pues había que continuar esa formación igualitaria hasta los 16 años. Y esta ley, de acuerdo a lo que son tendencias completamente mundiales, y de eso podemos hablar a continuación, restablece, podríamos llamar, el principio de diversificación a partir de los 14 años, fundamentalmente. Es decir, que tampoco mucho, hay otros sistemas educativos, como veremos, que lo tienen establecido ese principio de diversificación con bastante anticipación. Y además, a los 14 años todavía muy pálidamente, muy pequeñamente, pero ya un principio de diversificación entre los 14 y los 16 años. De manera que ese es, a mi modo de entender, ha sido un poco la causa de que esta ley haya sido sobre todo vista como una innovación importante en materia de educación secundaria. Muchos han considerado que incluso de carácter retrógrado, es decir, volviendo a pautas del pasado. Pero por eso se señala con mucha frecuencia que este aspecto de la ley, es decir, la reforma de la enseñanza secundaria, es sumamente importante en ella, lo cual es cierto, pero no solo eso. Es decir, que evidentemente la ley afecta a otras cosas que son sustanciales para la reforma de la educación.
Además, recomendamos a los alumnos que, como está publicada en el Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre, pueden perfectamente bajarlo desde Internet y pueden repasar y consultar todos los aspectos de esta ley, que se irá desarrollando progresivamente a través de reales decretos y de otros reglamentos, y también de otras legislaciones, de otras leyes posteriores seguramente. Bueno, si les parece, vemos dentro de nuestro contexto económico y cultural, sobre todo en el marco europeo, la calidad es algo que preocupa dentro de todos los sistemas educativos, pero también esa idea del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Cuando estamos hablando de 16 años, de 18 años, pues estamos pensando ya en personas que están enfocando esos estudios hacia un desarrollo profesional y sobre todo ya están de alguna manera pues lanzados dentro de esa idea del aprendizaje permanente. María José García Ruiz, ¿cuáles son esas líneas que afectarían a estas bases de la educación secundaria?
Sí, yo quisiera señalar que la ley de calidad se inserta en el marco general de las reformas educativas que están teniendo lugar en la actualidad y que acusan de alguna manera el impacto de las transformaciones y de las modificaciones de los ámbitos económico y tecnológico. Como sabemos, en los últimos años ha habido una explosión silenciosa en el ámbito del aprendizaje informal y el autoaprendizaje, precisamente posibilitado por el rápido desarrollo de la microelectrónica y el acceso sin precedentes de los usuarios a lo que son las tecnologías de la información y de las comunicaciones, lo cual ha conducido a la valoración de lo que son los recursos del intelecto humano como nuevo capital gris. Se habla en la actualidad mucho de lo que es el capital intelectual, el capital humano, y lo que está claro es que en la sociedad actual el conocimiento ostenta la primacía. Y en líneas generales esto ha supuesto en la ley de calidad y en otras leyes que en la actualidad se están implantando en los sistemas educativos europeos una visión distinta de la cultura del aprendizaje, el cual se entiende sobre todo en la actualidad como un proceso que se opera y se prolonga necesariamente a lo largo de la vida. Es decir, ha supuesto la sensibilización de la sociedad, de los políticos de la educación, etcétera. La sensibilización, elevada a principio o consagrada en principio de un hecho muy simple, que es la condición con natural del hombre de aprender a lo largo de toda su vida. Estos principios aplicados, diseñados, lo que es los sistemas educativos, han desembocado, a la elaboración de una serie de estrategias en los sistemas de enseñanza. Por ejemplo, en lo que atañe a una apuesta clara por lo que es el educando, el aprendiz o el estudiante, o como se quiera denominarle, como sujeto principal de la relación educativa, frente a lo que es la consideración tradicional más holista o más, yo no sé si podríamos llamar equilibrada, que consideraba en igual medida los tres elementos que constituyen el proceso educativo, de educador, educando y lo que es el medio educativo. Desde este fenómeno de apostar y de subrayar de alguna manera el protagonismo del aprendiz y el liderazgo del aprendiz como artífice principal de su propio progreso no corresponde únicamente a lo que es la enseñanza secundaria. También en la enseñanza superior se están dando, o se está exigiendo este cambio de concepción en la cultura docente, que tiene implicaciones profundas que no podemos analizar aquí, pero que exige un mayor análisis. Otra, de las tendencias que a consecuencia, de la aplicación del paradigma del aprendizaje a lo largo de la vida se están acusando, yo no sé si el profesor García Garrido está de acuerdo, en la enseñanza secundaria es un replanteamiento implícito pero real de lo que es la misión, el rol y la identidad de las instituciones de la enseñanza secundaria ubicadas en la etapa superior de este nivel académico. Y así, pues estas instituciones, entre las que destacan la Oberstufe del Gymnasium Alemán o la Sixth Form de la Grammar School Británica, que tradicionalmente han monopolizado y se han consagrado a la preparación para los estudios académicos, en parte debido a las consecuencias de la expansión de estas instituciones para albergar a un mayor contingente de alumnos y también a la existencia de una serie de instituciones de carácter más profesional que también se ocupan de este grupo de edad de alumnos, ha conducido a la modificación y a la adaptación de los objetivos del currículo, de la metodología de estas tradicionales instituciones académicas. Lo cual también ha conducido, por ejemplo, en un documento del Ministerio de Educación alemán del año 2000, denominado Online Offline, a que se hayan de alguna manera establecido los mismos objetivos educativos para las dos etapas de la enseñanza secundaria. Bueno, pues yo no sé si el profesor García Río está de acuerdo, pero quizás yo de ahí de alguna manera extraigo que una de las tendencias que podrían señalarse, que desde luego necesitaría más tiempo para analizarse, pero yo creo que es cierta, es a una cierta homogeneización del rol de las dos etapas tradicionales de la enseñanza secundaria, en el sentido de que si antaño la etapa superior de la enseñanza secundaria actuaba de elemento selector o de filtro o de discriminador entre los alumnos que se incorporaban directamente al mercado laboral y aquellos otros que de alguna manera seguían sus estudios en la enseñanza superior, este rol tiende ahora a ser desempeñado por las instituciones de la de enseñanza superior y más ampliamente por lo que o por la que algunos denominan la universidad de la vida, en tanto que la provisión de enseñanza se entiende progresivamente como prerrogativa de las distintas instancias sociales y no solo ya como prerrogativa del sistema formal de enseñanza.
Yo creo que le pasamos la palabra al profesor García Garrido. Me gustaría que además de hablarnos de esas tendencias, profesor, en estos últimos minutos, porque la radio es así, no da tiempo para más, nos comentase también, por lo menos su opinión, sobre cómo trata la ley la educación secundaria, pensando en ese panorama europeo. ¿Nuestra ley en este momento responde a esos retos que se plantean en la Unión Europea, profesor?
Pues guste o no guste, evidentemente sí. Es decir, otra cosa son los planteamientos de carácter ideológico, etcétera, las persecuciones que se intenten, los objetivos que se intenten. Indiscutiblemente es una ley actual. Es decir, todos esos los problemas que fenomenalmente bien ha descrito la profesora García Ruiz realmente están recogidos, bien recogidos en la ley. Es decir, es una ley que responde al día de hoy. Es decir, la mayor parte de las reformas educativas en Europa parten de la base de que evidentemente es un cuento chino pretender que todos los chicos son iguales y que evidentemente no hay diferencia entre ellos a las horas de aprender. Cada elemento humano es un ser distinto, está clarísimo, y por tanto su recorrido tiene que ser perfectamente diferenciado a partir de determinada edad. Bueno, ella decía antes, es fundamental en la enseñanza que la enseñanza secundaria prepare para este rol de educarse a lo largo de la vida y que subraye el papel central o protagonista del alumno. Justamente eso es lo que está fallando en gran parte de la educación de hoy, pese a ser un objetivo clave. Es decir, hoy nos encontramos con la figura del objetor escolar, con la figura del chico que no quiere aprender en absoluto, que está sentado en el aula, que está allí tranquilamente diciendo que a mí que me dejen en paz, con una frecuencia bastante fuerte. La educación no entusiasma. Evidentemente la educación no entusiasma porque no responde a los intereses de los alumnos y no a los intereses diversificados. ¿Quiere decirse entonces que hay que someter, que hay que meter a todos los alumnos por la vía académica necesariamente y los que no considerarlos de segunda fase o de segundo estilo o de segundo tipo o de segunda categoría? Desde luego que no. Entonces lo único que pasa es que hay que revitalizar muy fuerte esos otros canales de acceso a un mundo del trabajo culto, a un mundo del trabajo. Entonces esta ley en principio establece unos, podríamos llamar unos caminos que pueden llevar a eso y pueden no llevar a eso. Si la sociedad española evidentemente no está por trampearla, si evidentemente hay sectores grandes que están por trampear y por sencillamente hacer de que la ley sea discriminatoria, pues se conseguirá. La ley en principio no tiene por qué ser discriminatoria en absoluto con los chicos. Marca sencillamente unas pautas de diferenciación a partir, muy levemente, como digo, de los 14 años y ciertamente intentando que cada uno de los alumnos a partir de esa edad tenga su propio desarrollo a través de los famosos itinerarios, no solo, y también sobre todo, me parece que es lo más importante, a través de una orientación personalizada. Entonces yo creo que en este sentido, respondiendo a la pregunta inicial, la ley es, corresponde a lo que podríamos llamar el sentir general de las reformas educativas actuales y bueno, como todo, vamos a esperar a que el tiempo efectivamente nos diga si el desarrollo de la legislación va a ser el conveniente o no.
Un apunte, profesor, porque normalmente la calidad hay que pagarla en este caso en euros. Y de momento pues la polémica continúa en torno a esta ley aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados y sobre todo la polémica se centra también en esa falta de una clara memoria económica. ¿Cuál es su punto de vista?
Vamos a ver, evidentemente en este sentido habría bastante que hablar. Pero vamos, en concreto, hoy se insiste, a mí me parece que nuestra sociedad se ha acostumbrado demasiado a insistir en la importancia primordial de los recursos. Bueno, Vamos a ver, en educación, esto puede ser bien entendido, puede ser mal entendido. ¿Qué recursos estamos hablando? El recurso fundamental en la educación es un profesor perfectamente competente, perfectamente bien formado, con una enorme vocación, sentado delante de un alumno que quiere aprender. Ese es el principal recurso de la educación. Puestos esas dos bases, ahí tenemos verdaderamente que eso funciona. Haya o no haya campos deportivos, haya o no haya un ordenador, haya lo que sea. Evidentemente, si todo esto funciona mejor, pues eso ayudará muchísimo. Entonces, es clave asegurar esas dos cosas. Un profesor perfectamente bien formado, y para eso habrá que invertir dinero, perfectamente capacitado y con muchísimas ganas de actuar, y para eso habrá que... y un alumno interesado. Entonces, ahí me parece que son las dos cuestiones en las que efectivamente habrá que esforzarse en conseguir una financiación adecuada para conseguir esas cosas. Conseguida esa, vayamos a los demás recursos, que son importantísimos, pero son los básicos. Y evidentemente, en este sentido, estamos todavía, podríamos llamar, un pasito por detrás de esa inversión capital que se produce en determinados países en personal humano, fundamentalmente, y en animación de los alumnos. Conseguido eso, hablaremos de los demás recursos, porque evidentemente son necesarios, pero no imprescindibles, o por lo menos no tan imprescindibles como a veces se subraya.
Bien, pues les agradezco que nos hayan traído este espacio centrado en esas líneas de reforma de la enseñanza secundaria. Hemos apuntado muchas ideas. Recomendamos a los alumnos que repasen los distintos sistemas educativos de nuestro entorno, especialmente los alumnos de educación comparada, y que ya saben que pueden consultar la nueva ley en el Boletín Oficial del Estado del 24 de diciembre. Gracias, profesor José Luis García Garrido, catedrático de educación comparada, y profesora María José García Ruiz, profesora titular de Educación Comparada en la UNED.